Buenas tardes y bienvenidos. Reiniciamos este curso intentando, como siempre, leer lo más actualizado posible los pasajes del Evangelio. Bueno, quizás el repetir todos los cursos esta misma función y con un mismo rostro y con una misma voz, pues se convierte en cansino. Y personalmente hubiera preferido que alguna otra persona hiciera este servicio, ¿no? o este pequeño comentario. También se me ocurrió que en vez de hacer esto pudiéramos hacer unas cosas un poquito más concretas, con menos gente y con más posibilidad de conversar con los que asisten, ¿no? Por ejemplo, en la forma de taller, etcétera. De hecho, el curso pasado se comenzó un taller, ¿no?, donde un grupito de personas, dos veces al mes, estaban leyendo el Evangelio de San Marcos, leyendo y comentándolo entre ellos, ¿no?, sin nadie que haga la exposición, sino que sea una exposición de todos. Espero que en este curso Javier Lizaur se anime también a hacer otro taller, que hace mucho tiempo me dijo que es la Biblia como literatura, ¿no? La Biblia realmente, como sabemos, es una biblioteca. Biblia significa libros, ¿verdad? Y hay libros muy diferentes, no solamente por el estilo literario, también por las edades, etcétera, ¿no? Espero que quizás alguno de vosotros, para quitar un poquito de siempre lo mismo, pues os interese más asistir a un taller que a esto. Pero bueno, mientras tanto, mientras hay algunas personas que queramos escuchar, pues yo lo hago con todo gusto. Yo quería comenzar leyendo una frase de un escritor muy famoso inglés, Oscar Wilde. Sobre la religión se hablan, y sobre la Biblia también, pero sobre la religión en general se hablan pues muchas cosas malas, ¿no? Se hace burla de ellas, etcétera. Oscar Wilde, que era un gran ingenioso, utilizó también su ingenio contra la religión muchas veces, ¿eh? Sin embargo, fijaos qué frase escribió al final de su vida. Oscar Wilde fue encarcelado en un juicio por homosexualidad. Fue encarcelado y, fijaos, en un libro que él escribe desde la cárcel, que se llama De Profundis, escribe estas palabras en la cárcel, cuando está muy mal, realmente para él, que era un hombre de un gran éxito social, de un enorme éxito social en Inglaterra, y muy refinado, muy acostumbrado a una vida muy delicada. Estar en las cárceles de ese tiempo le supuso, como podemos imaginar, un tremendo conflicto, ¿no? Él escribe esto: en Navidad conseguí apoderarme de un Nuevo Testamento en griego, y todas las mañanas, después de haber limpiado la celda y de haber lavado los platos, leo un poco los evangelios, una docena de versículos escogidos al azar. Es una deliciosa manera de comenzar el día. Nos perdemos la frescura y el encanto de los evangelios. Los oímos demasiadas veces y mal. Además, y toda la repetición es antiespiritual. Cuando volvemos al griego, es como si entrásemos en un jardín de lirios después de haber salido de una casa estrecha y oscura. Bueno, pues aquí tenemos a un personaje que no es precisamente un creyente habitual, que, como digo, muchas veces ha creído que eso eran simplemente supercherías, que en un momento muy complicado de su vida acude a los evangelios y encuentra en ellos una deliciosa manera de comenzar el día. ¿Por qué encuentra eso en los evangelios? Pues porque ahí encuentra algo que Jesús hizo en su cultura y también es capaz de hacerla en cualquier cultura, en la nuestra, por ejemplo. Y es, enseñó a su cultura, a su tiempo, a tomar más conciencia de la vida interior y a preocuparse menos de la apariencia exterior. Eso que introduce Jesús en la vida humana, en la vida más sencilla, como vamos a ver en el Evangelio del próximo domingo, no en la vida de la gente culta, no en la vida de la gente sabia, sino en la gente más sencilla, que les cree capaz y los sabe capaz a cada uno de ellos de encontrar en la vida algo importante y fresco y nuevo, con tal de que nos paremos a mirarlo y a observarlo. Eso que el Evangelio sigue produciendo cuando lo leamos con detenimiento y con sosiego es lo que le ayudaba a Oscar Wilde. Por eso terminaré esta pequeña introducción leyendo una frase que escribe Pablo a los cristianos de Colosas, Pablo o un discípulo suyo: que el mensaje de Cristo esté siempre presente en vuestros corazones. Instruíos y animaos unos a otros con toda sabiduría. Bueno, esto es lo que intentamos un poquito, ¿verdad?, en este momento. Y para hacer el comentario, me gustaría recordar algo que ya sabemos todos, y es la importancia de un estilo de hablar de Jesús que es muy característico suyo. No es exclusivo suyo. En su tiempo también lo empleaban algunos otros sabios, pero desde luego Jesús lo emplea mucho más frecuentemente y de una manera mucho más sencilla, más original y a veces, como vamos a ver, más peliaguda, que es el lenguaje de las parábolas. El lenguaje de las parábolas consiste simplemente en decir: fijaos en esto que está pasando ahí, fijaos bien, fijaos bien, no os fijéis rápidamente, entended los detalles de esto que está pasando delante de vuestros ojos, y si os fijáis bien, eso que veis os hará ver otra cosa que no está ahí ante vuestros ojos, pero que esto que estáis viendo, oyendo, os lo sugiere. Jesús sabía muy bien que en la vida humana las cosas, los sucesos, los entendemos por medio de las palabras. Y las palabras se unen de una en otra. Una palabra nos lleva a otra. Una manera de ver eso nos lleva a otra manera de ver y a otra manera de ver. Y si hubiera varias personas viendo la misma cosa y tratando de explicar, las explicaríamos de distinta forma. Y esto es lo que quería Jesús, esa riqueza humana de ver las cosas. Las parábolas, sabemos, voy a leer dos frases que parecen un poco contradictorias del primero de los evangelios, del evangelio de Marcos, que todos conocemos estas frases. En el capítulo cuarto, San Marcos escribe: con estas y otras muchas parábolas les anunciaba Jesús el mensaje en la medida en que podían comprenderlo. Y sin parábolas no les decía nada. Luego, a solas, se lo explicaba todo a sus discípulos. El problema del Evangelio es que en el Evangelio Marcos, pero sobre todo Lucas, nos han conservado muchas parábolas, pero en cambio han conservado muy pocas explicaciones de Jesús. Es decir, da la impresión de que estas personas que oyeron la parábola de Jesús y que también oyeron su explicación, pues ya la habían entendido y pensaron, bueno, todos lo van a entender como nosotros, vamos a quedarnos con la parábola. Hay también otra frase que tiene que ver con las parábolas y que es más críptica, como otras muchas de Jesús, que no es tan sencilla de entender a la primera, y que dice lo siguiente, les dice también a sus discípulos: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los de fuera todo les llega por medio de parábolas, para que aunque miren, no vean, y aunque escuchen, no entiendan. Bueno, y aquí ya estamos con otra fórmula que también es muy habitual en Jesús. Una fórmula donde nos exige un segundo pensamiento, una segunda reflexión. ¿Qué es lo que quiere Jesús decir? ¿Que pretende que los demás no entiendan? Obviamente no, porque si no, no les hablaría. Si no, no les diría la parábola, ¿no? Si no, no se esforzaría por hablarles en parábolas. Lo que él dice es que para entender la parábola hace falta un poquito de atención, hace falta un poquito de interés. El que no tiene interés no la va a entender, no va a entender nada, va a decir es una tontería. Entre nosotros mismos, mucha gente, incluso los creyentes, oímos una parábola y decimos, bueno, eso ya me lo sé, eso lo he oído mil veces, eso no tiene nada que decirme. Bueno, para no extenderme más, sigamos un poquito más con el tema. El próximo domingo vamos a comenzar el Evangelio 16, el capítulo 16 del Evangelio de San Lucas. Si vosotros hacéis la prueba, luego cuando regreséis a casa, por ejemplo, os daréis cuenta que desde el capítulo 15 el evangelista ha comenzado otra vez a acumular parábolas, cosa que había hecho ya en el capítulo 8. Bueno, en el capítulo 15 ha hecho dos parábolas muy conocidas, ¿no? Aquel padre que tiene dos hijos, ¿no? O la de la oveja perdida, por ejemplo, ¿no? El capítulo 16 no se refiere, no va a hablar de parábolas del perdón o de parábolas de la misericordia, como son las del capítulo anterior, sino que va a hacer dos parábolas muy hermosas que únicamente las recoge Lucas y que son bastante más complicadas de entender. Son las parábolas sobre el uso de los bienes, cómo usamos los bienes y en definitiva también cómo usamos el dinero. Antes de leer esta parábola, que es de todos bien conocida, quiero que veáis una cosa, cómo está escrita. La parábola está escrita seguida, es una parábola muy sencilla, pero muy sorprendente, porque parece que dice exactamente lo contrario de lo que decía siempre Jesús. Entonces, ¿qué ha hecho Lucas? No ha hecho una explicación de la parábola, pero después de contar la parábola, sin decir nada, da como tres explicaciones. Esas tres explicaciones ya aparecen en otros evangelistas, aunque no aparece la parábola. ¿Qué quiere decir todo esto? No les quiero confundir. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que hay temas en el Evangelio que Jesús lo repetía de muchas maneras, de distintas maneras, en distintos momentos, que han sido recogidos también de diferentes formas y que luego cada evangelista los ha compuesto también a su estilo. Bien, voy a leer sin más la parábola para que observemos esto que os digo, ¿no? La parábola, capítulo 15, capítulo 16, perdón, del 1 al 13. Dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? No tengo fuerzas para acabar. Me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Hasta ahí la palabra. Y ahora vienen los comentarios que Lucas pone detrás de la palabra. El primero: ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El segundo comentario: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Y el tercer comentario: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Bueno, hasta ahí leeremos el domingo. Hasta ahí es lo que la Iglesia nos propone que leamos el domingo. Esta parábola ha sido un auténtico quebradero de cabeza desde que se oyó hasta hoy. Si nosotros leyésemos a lo largo de estos siglos las interpretaciones que ha tenido esta parábola, son infinitas y muchas veces como infinitas contradictorias. Y yo no os voy a dar una interpretación. Que cada uno, el que tenga oídos que oiga, ¿no? El que tenga ojos que vea, ¿no? Pero sí voy a hacer unos comentarios que quizás nos ayuden. Espero que no nos confundan más. Primero, un pequeño comentario de situación, ¿verdad? Es una parábola campesina y es una parábola realista para aquel tiempo. Es decir, en aquel tiempo los grandes jefes de haciendas no vivían en el campo, vivían en las ciudades. De esto hay muchos testimonios, ¿no? Anteriores a Jesús, entre los romanos y después también en su tiempo. Entonces era común que una gran familia, generalmente con un esclavo que han preparado desde niño, con un liberto, lo preparen como administrador. Y el administrador no es alguien como el mayordomo, que está como en la casa de los amos sirviéndoles. No, el administrador vive solo en la hacienda y tiene todo el poder para utilizar las cosas de la hacienda. Compra, vende, alquila, hace préstamos, etc. Eso era un administrador. El administrador tiene autorización para hacer eso, ¿eh? Lo que sabemos, por algunos, como es natural, y les voy a leer un solo ejemplo que está recogido en el historiador por excelencia judío de esa época, en Flavio Josefo, ¿no? Dice, fijaos, Flavio Josefo dice que el rey Herodes a punto de la bancarrota en los años 33 y 34, es decir, cuando muere Jesús, se vio obligado a solicitar un préstamo a un banco extranjero por medio de un agente de cambio, un tal Marcias. El rey tuvo que firmar un recibo por valor de 20.000 dracmas áticas, aunque en realidad solo percibió 17.500. Es decir, el que le consiguió el dinero le hace un recibo diciendo: me debes 20.000, pero te van a llegar solo 17.500, porque el resto es para mí. Quiero decir, eso era una medida habitual, como lo vemos en nuestro tiempo. Esta es una parábola muy de nuestro tiempo. Hay unos cuantos ahora en la cárcel, ¿no?, pensando en esto: ¿cómo hacemos las cuentas para que no nos metan presos, ¿no? ¿Cómo ocultamos lo que hemos ganado, para que los jueces no nos metan en la trena? Esta es una parábola absolutamente actual. Tenemos en Navarra y tenemos en los alrededores de esta gente, y por lo tanto aquel administrador que hizo esto estaba haciendo una cosa que era bastante habitual en su tiempo. Algunas personas, algunos especialistas interpretan así esa conducta del administrador. Cuando el administrador le dice a uno: en vez de 80, pon 50, dicen: esos 30 era lo que él iba a robar. Entonces ahora cambia, le dice 50, que era realmente lo justo, que era lo que el dueño necesita, lo que él ha cogido del dueño. Los otros 30 era la cuota que el administrador le ponía sobre el dinero del dueño, ¿verdad? Entonces no le roba al dueño, sino que su robo no se lo hace. Y entonces espera que a esas personas a las que les ha perdonado su robo le admitan luego en su casa, ¿no? Bueno, algunos le dan esta explicación, pero probablemente no es así. La mayor parte de las gentes dicen que no es así. Es simplemente, como dice luego alguna de las explicaciones, es simplemente una lucha entre lo que llaman hijos de la luz o hijas, gente de la luz y gente de las tinieblas. Nosotros sabemos que esta frase, esta imagen de las gentes de la luz, es una imagen que está en el fondo de la espiritualidad cristiana. Por ejemplo, recordaréis estas palabras de San Pablo: sois todos ciudadanos de la luz y del día. No pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Es decir, aquí Jesús les dice: miremos el mundo y vemos a nuestro alrededor que hay personas, como él llama, que son gentes de luz, gentes que son honradas, gentes que hacen lo que deben hacer, gentes que tienen en cuenta a los demás, gentes de las que se puede fiar en lo pequeño y en lo grande, gentes abiertas y limpias. Y están lo que él llama los hijos de las tinieblas. A veces dentro de una misma persona hay un momento de tinieblas también. En una persona que es de luz se equivoca y esa persona cae. Cuando ahí habla, por ejemplo, en la Biblia suele aparecer una palabra que le escuchamos alguna vez, que es mamón, con dos M's, que se refiere a las riquezas. Pero ¿qué quiere decir esa palabra? Esa palabra se traduce, podríamos traducir no propiamente por dinero, sino que lo tendríamos que traducir aquello que nos salva, aquello que nos da seguridad, aquello que sostiene nuestra vida. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Jesús les dice, ¿qué debe sostener nuestra vida? ¿Qué nos debe dar seguridad? Tenemos una tentación que es muy clara a todos nosotros, que es el dinero. No, hay mucho. El dinero nos da seguridades. Necesitamos el dinero para vivir. Necesitamos para vivir. Pero aquel que se deja llevar por esa, como si fuera la única seguridad, o la seguridad más importante, o la seguridad más decisiva, se encontrará al final con que no ha salvado lo principal. Y esto es lo que propone Jesús. Jesús propone algo que no es muy popular, pero él, yo creo que lo propone. Por otra parte dice, sin embargo, él alaba lo inteligentes que son las personas de las tinieblas, porque son inteligentes. Por eso tienen éxito. Por eso tienen éxito tantas veces. Y por eso, a pesar de que se les pilla con las manos en la masa, no hay forma luego de encontrar la masa. La masa ha desaparecido. Y no está. Y tenemos a los jueces meses y meses y meses gastando plata y plata y plata tratando de encontrar la masa. La masa no está. Se esfumó. Bueno, eso es lo que ocurre a nuestro alrededor todos los días. Tenemos nombres y apellidos para ponerles a estas gentes de las tinieblas, ¿verdad? Pero eso no nos interesa tanto aquí, cuanto que nos interesa si nosotros realmente somos capaces de creer en esto que dice Jesús. Claro que necesitamos ciertas seguridades en nuestra vida. Una de las seguridades nos la da el dinero. Hay otra seguridad mucho más importante que la del dinero, que también necesitamos, que es la de la compañía, que es la de la fraternidad, que es la de la gente con la que podamos convivir, que es mucho más importante que el dinero. Y hay otras seguridades que necesitamos, pero ninguna de ellas nos salvará la vida en los términos que dice Jesús, ¿no? La vida la salva la confianza en ese Señor de la vida. Voy a terminar haciendo un pequeño comentario que también nos puede despistar. Otra de las cosas que nos despista de Jesús, de su forma de hablar, es el perdón. Es el perdón. Él perdona lo que nosotros no perdonamos. Eso ocurre muchas veces. Aquí, por ejemplo, da la impresión de que ese administrador, que realmente no es, en fin, la palabra que el Evangelio emplea para decir que ha perdido sus bienes es la misma palabra que va a emplear en la parábola de los dos hijos, en el hijo pródigo, cuando dice que el hijo malgastó sus bienes, Es decir, una persona que ha malgastado su vida, ha malgastado su vida. Nosotros, a los que han malgastado su vida y la malgastan continuamente, yo por lo menos, pero creo que muchos de nosotros, estamos más que tentados en decir, pues tú te lo buscas, porque tú malgastas la vida. Y siempre es sorprendente esta forma de Jesús, que no solamente aparece aquí con este caso, sino que recordáis el caso de Zaqueo, ¿no? Zaqueo, un ladrón, otro ladrón, otro ladrón, que Jesús le dice, invítame a tu casa, y cuando habla con él, Zaqueo cambia, y le dice, voy a utilizar mi dinero de otra manera. Aquel al que le he robado le voy a retribuir, etcétera, etcétera. Y Jesús le dice, te ha salvado. Pero claro, el primero que le salva es él, yendo a su casa. No se había arrepentido. No tenía idea de devolver el dinero. Una cosa parecida ocurre también con el caso de Mateo, el cobrador de impuestos, etcétera. Y en otro sentido, sin tener, obviamente, ocurre también con ese hijo pródigo, que también ha malgastado muchísimo dinero y que sin embargo, ¿no?, el padre, el señor de la casa, dice, la casa sigue siendo tuya, ¿no? Y aquí tenemos otro tema que nos puede hacer pensar, que a mí me hace pensar siempre, porque me parece que en algunas de las cosas más radicales de Jesús hay una verdad que no es tan fácil de comprender, pero que es muy importante, ¿no?, y que tiene que ver solamente con su bondad, y que tiene que ver solamente con su compasión y con su generosidad, ¿no? Bueno, pues yo creo que hasta aquí, para no cansarles mucho el primer día y para no dejar esto vacío el próximo. Decirles también que esta parábola se parece un poquito a otra, como ven, las cosas van unidas, a la de los talentos, si recordamos. Tiene algún parecido también. Es decir, cada uno de nosotros recibe, administra en su vida algo. Y hay otras muchas cosas que no podemos administrar. Yo puedo administrar solamente lo que se me dio. La mayor parte, como digo siempre, de las cosas de mi vida, de las cosas de su vida, no la han podido elegir. Fuera del marido o la mujer, que hay que ver cómo se elige, pero fuera de eso, se eligen muy pocas cosas, ¿no? Desde luego ninguna de las más importantes. Ni padres, ni hijos, ni temperamento, ni salud, ni tamaño, ni casi nada de lo importante. Sin embargo, todos nosotros, dice Jesús, todos nosotros tenemos una hacienda, tenemos algo que administrar, ¿no? Y administrar los dones, tenemos algunos talentos y otros no, pero tenemos talentos para hacer bella nuestra vida, para hacer hermosa nuestra vida. Y nos pide que no queramos administrar lo que no tenemos, ¿no?, sino que administremos bien aquello que está en nuestra mano. Bueno, recordarles que esta semana, el miércoles tenemos el rezo de vísperas, el viernes tenemos a las 7:30 aquí una oración por la paz que organiza el Camino Compartido, a la que estamos todos invitados. El sábado por la mañana coinciden dos cosas también, como tantas veces. Por una parte, en la Capilla del Cristo tenemos ese rato de conversación sobre la actualidad de la Iglesia, y al mismo tiempo en el seminario están promoviendo el inicio del curso pastoral. Un curso pastoral al que, si van algunos, les ruego que estén atentos, y espero que la charla que den allí sea mejor que el papel con la que la anuncian, ¿no? Porque el papel con el que la anuncian es tremendo, ¿no? Es tremendo. Yo espero que la Iglesia de Navarra, que ya ha contratado a alguien para hacerse conocer por la sociedad, lo ponga pronto en movimiento, ¿no? Lo ponga pronto en movimiento, porque el rostro que presenta la Iglesia ante la sociedad es de un infantilismo impresionante, ¿no? Y lo podéis ver simplemente en ese papelito. Bueno, nada más. Buenas tardes.